Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rosco, tutor en la UNED de Lugo de Ecología 2, Ecología Humana, y vamos a hablar hoy de si en el planeta, si los seres humanos que hay en el planeta tienen conciencia ambiental, ¿no? Bien, se observa en la actualidad, ¿no? Y además se observa en cierta manera con inquietud, una gran cantidad de cambios climáticos que ocurren en el planeta Tierra, en el planeta donde vivimos, ¿no? Y que han producido preocupación, evidentemente, en la población del mundo actual. Se habla del calentamiento global. Se habla del efecto invernadero, de la crisis energética, de la destrucción de la capa de ozono, de tsunamis, o más recientemente el deshielo del Ártico, del Polo Norte, ¿no? Hay que entender que el Polo Norte no está protegido por Naciones Unidas como reserva de la biosfera. El Polo Norte, a diferencia del Polo Sur, es solo agua, es decir, agua helada. Pero es agua, no es continente, ¿no? Es decir, no hay tierra debajo, sino que hay agua, ¿no? A diferencia del Polo Sur, que en el Polo Sur sí que hay tierra. Es decir, el Polo Sur tiene tierra, ¿no? El Polo Norte no. Y aunque parezca mentira, ocurre lo contrario de lo que nos podría parecer, ¿no? Es decir, que podría parecernos que en el Polo Sur, al ser un continente terrestre, viviría gente, personas, animales, y en el Polo Norte, pues no viviría nadie porque evidentemente es agua helada, pero es agua. Pero donde viven los inuits, los esquimales, es en el Polo Norte y donde hay fauna que vive en el Polo Norte. En el Polo Sur, ya centrados en el Polo Sur, no vive el ser humano, sí que hay investigaciones científicas sobre el Polo Sur. Científicos que van a este continente, pero no vive el ser humano ni viven animales. Es decir, que, bueno, una de las causas pueden ser los fuertes vientos polares que hay en esta zona austral, ¿no? Que hacen imposible la vida. Temperatura un poco más fría que el Polo Norte, al no haber agua. Y bueno, eso es lo que quería decir. Es decir, en el Polo Norte existe vida humana, existe vida animal y en el Polo Sur no, ¿no? Pero siguiendo con el tema, otro fenómeno que se observa a nivel mundial, es, por ejemplo, a nivel meteorológico, la calima, ¿no? Que se puede definir como la existencia de partículas muy pequeñas de polvo o arena en suspensión en la atmósfera, ¿no? Lo que afecta la visibilidad, produce afecciones en los ojos, alergias en la nariz y garganta, y si persiste puede producir en la población broncoespasmos, asma, entre otras afecciones, ¿no? En fin, podría provocar enfermedades importantes en el hombre que habita la Tierra. Bien, estamos haciendo un planeta, no es Kalina exactamente, ¿no? Pero estamos haciendo un planeta un poco, que ahora lo estamos destruyendo de una forma más abusiva, ¿no? Resulta que creo que la mayoría sabe que se está construyendo un tren de alta velocidad que cruza el desierto de Arabia Saudí. Y, bueno, hay empresas españolas implicadas en ello, ¿no? Y resulta que no sé por qué, pero no se dieron cuenta de que al construir los caminos de hierro, las vías del ferrocarril de alta velocidad, no se dieron cuenta de que había tormenta de arena. Pues bien, construyeron las vías y vieron que en algunas ocasiones se producían tormentas de arena y cubrían la vía, el camino de hierro, la vía del ferrocarril. Y evidentemente esto es un peligro para un ferrocarril de alta velocidad, que esté tapado por la arena y que puede provocar, pues, que el tren se vaya de la vía, no sé ahora la palabra que se utiliza, se descarrile, ¿no? Por los efectos de la arena del desierto. Bien, primero es una barbaridad querer hacer un tren de alta velocidad por medio del desierto. Habría que hacerlo en todo caso, si se quiere hacer un tren de alta velocidad en zonas desérticas como Arabia Saudí, sería más bien a lo largo de la costa, donde hay menos, donde hay muchísimos menos arena y turbulencias de arena, ¿no? Pero lo hicieron por el medio del desierto y las tormentas de arena son bastante frecuentes, ¿no? Con lo que ahora el gasto que va a suponer para las empresas, entre ellas empresas españolas, en poner muros o en poner muros en lugares donde haya más tormentas de arena, va a suponer un gasto añadido para las empresas, ¿no? Y aún así, creo que la arena va a entrar en la vía del ferrocarril y va a provocar que ese ferrocarril tenga que ir más lento de lo que suponían las autoridades saudíes, ¿no? Hay zonas del planeta, hablamos del Polo Norte, que se calienta y se está derritiendo los hielos que hay. Hablamos de esta zona concreta de un país, el desierto de Arabia Saudí, donde se está construyendo un tren de alta velocidad y no contaron con las tormentas de arena. Y muchas cosas más que se podrían decir al respecto con motivo de lo que es, en relación con lo que es la destrucción poco a poco de lo que es el planeta, ¿no? También podemos hablar de fenómenos consecutivos, como los terremotos ocurridos recientemente por muchos lugares del planeta, mares y ríos contaminados con residuos plásticos y vidrio, aumento de cánceres de todo tipo y, sobre todo, para mí me resulta muy penoso ver la cantidad de hospitales con niños pequeños de 4, 5, 6, 7, 8, 12 años que están todos calvos porque tienen cáncer. Es más, ha aumentado de una manera vertiginosa, niñas de 7, 8 meses, un año, dos años, con cáncer de mama, lo que en sí es tremendamente sorprendente. Está claro que todos estos hospitales donde vemos niños operados por cáncer, ese cáncer, tanto este cáncer de aumento del cáncer de mama en niñas como el aumento grande de cánceres en los niños, está producido por la alimentación. No hay otra idea, ¿no? La contaminación y todo esto influye, pero yo creo que influye mucho más la alimentación que reciben estos niños, ¿no? Por lo tanto, estamos ya en una situación de emergencia, en el sentido de que hasta se están matando los niños por lo que comemos, ¿no? Evidentemente, si no hubiera aditivos que se echen a la comida, no habría comida para todo el mundo. Pero hay que contener toda esta barbaridad de aditivos cancerígenos que no solo atacan a las personas maduras, sino que atacan a los niños, a las próximas generaciones, ¿no? Porque evidentemente es penoso ver a los niños que ya tienen el cáncer en el cuerpo, ¿no? Y bien, yo para mí es debido a los alimentos que comen, ¿no? Bien, visto estas cosas, habrá que preguntarse hasta dónde pueden llegar las acciones irresponsables y, yo diría, delictivas del capitalismo en el que vivimos, que ha contribuido a que estos fenómenos considerados como desastrosos, por su gran magnitud, ocurran cada vez más amplio. Pero también nosotros somos culpables. Y se observa con mucha frecuencia ciudadanos que disfrutan del paisaje y de las bondades de las aguas de playas o ríos, y al retirarse dejan los desechos sólidos, ¿no? Demostrando que no valoran el ambiente, ni han interiorizado que su vida, la de las próximas generaciones, depende de ello, ¿no? Y de las próximas generaciones. Nos concierne, como ciudadanos responsables del mundo, reconocer la conducta poco ética cuando la vemos y denunciarla cuando es necesaria. De lo contrario, se está en condición de delincuente ecológico. Vemos demasiadas personas depositar los desperdicios, dejándolos caer sin precaución a la arena, y depositan la basura en cualquier lugar. Vemos que empresas y particulares depositan cualquier tipo de desechos plástico, restos de comida, bolsas plásticas, entre otros, en lugares no apropiados para ello. Esto indica claramente que sin educación y responsabilidad no hay cambio posible. E indica lo primero que dije, que nosotros también somos culpables de la situación del medio ambiente en el planeta. Imaginemos por un momento que no contamos en el planeta con un aire adecuado para respirar. Solo es cuestión de imaginación, evidentemente no es cierto, no es una realidad. Y hay que reflexionar acerca de ello, ¿no? Imaginemos una ola gigante que entra y devasta una o unas ciudades, como ya ha ocurrido. ¿Qué acciones deberíamos tomar para que tales hechos no se hagan realidad? Y sin embargo, los estados no han hecho mucho para evitarlo. Igualmente sabemos que sin oxígeno, el hombre no podrá subsistir. Entonces, ahora hay que preguntarse qué hacemos para cuidar nuestro medio ambiente. Hasta hace poco, tanto Francia como Estados Unidos, que tienen colonias en el Pacífico, en los atolones del Pacífico, tiraban bombas nucleares en esta parte del Pacífico, de los atolones del Pacífico, ¿no? Evidentemente allí no hay islas habitables, no hay gente que habite, pero esas bombas nucleares, evidentemente, está claro que afectaron a la fauna marina de toda esa parte del Pacífico, ¿no? Yo creo que a lo mejor fueron hasta responsables del tsunami que destruyó parte, zonas costeras de varios países del sureste asiático. Es decir, ahora ya no se tiran esas bombas nucleares. Pero el daño ya lo hicieron. Es igual que el mar de Aral, el lago de Aral, que está en Asia Central y que casi totalmente ha desaparecido. A lo mejor habéis visto reportajes en televisión donde hay barcos varados en un desierto de arena, porque no, el mar de Aral ya no tiene agua. Los trasvases de agua de este mar hacia otros lugares hizo que desapareciera el llamado mar de Aral. Bien, esto es alguna de las cosas que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos como ciudadanos para proteger nuestro hábitat? Hemos interiorizado que del ambiente depende nuestra vida y la de nuestros hijos y la de los hijos de nuestros hijos. La civilización nos permite asumir que somos entes sociales, interrelacionados e interconectados, y al mismo tiempo demuestra que evidentemente esa relación no es casual, ¿no? Es causal, ¿no? Dependemos de todos los seres que habitan el planeta Tierra para sobrevivir y de la misma Tierra que nos da alimento. Pertenecemos a ese ecosistema y como tal necesitamos de todos para poder subsistir. Nosotros solos, el ser humano solo, no podría ser. Hay que plantearse que una sociedad ambiental será aquella sociedad que se construye a partir de valores ético-ambientales, que impliquen una visión del problema de la vida a la vida humana y que introduzca en su ética el respeto y la responsabilidad a todos, a todas las formas de vida y a lo que sustenta dentro de una perspectiva sistémica, ecológica e integral. El ser humano se caracteriza, como sabéis, por elegir las respuestas que da ante una situación determinada. Justo lo que lo diferencia de otros animales. Y en esas respuestas juega un papel muy importante el libre albedrío que lo caracteriza. El hombre es un ser, como dije en otras ocasiones, libre. La capacidad de tomar decisiones, que vista como una capacidad inherente al humano, lleva a las culturas a construir sus formas adaptativas de manera diversa. En este orden de ideas, unas son sociedades ambientales responsables y otras no. Esto depende evidentemente de la mayor o menor comprensión, conciencia y amor que cada cultura tenga de las formas de ser de la convivencia entre el hombre y la naturaleza. Hay que plantearse que si los problemas ambientales han emergido de las prácticas culturales, tendrá que ser en el entramado de la cultura de los pueblos y en él, en ese entramado, cambiar los valores que tenía el ser humano, unos valores perjudiciales para la naturaleza, por unos valores unos valores que protejan a la naturaleza, ¿no? Por unos valores éticos, ¿no? Donde se construyan soluciones que necesariamente incluyan la apuesta por el diálogo ambiental, de aspectos políticos, ecológicos, económicos, científicos, estéticos y tecnológicos. Asumiendo la libertad, si existe un mínimo de respeto por el suelo común, que es la naturaleza, que hace posible las acciones libres de los hombres, esta libertad es la base de tiene que ser la base de la responsabilidad y la solidaridad. La libertad solo es posible si hay una comprensión consciente de la naturaleza. Y la responsabilidad es otro principio que se plantea en cuanto a que el hombre debe responder por sus actos a la vida misma. Es decir, que debe, para mí, haber un tribunal de justicia internacional para todas aquellas empresas, estados, que están destruyendo el planeta. Otro principio es la solidaridad para la construcción de una ética ambiental. Consiste en aceptar que los otros seres vivos, humanos y no humanos, es decir, animales, plantas, y el ser humano, tienen el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser. Por lo que destruir el patrimonio de la Tierra expresa una ingratitud frente a la naturaleza y arriesga, ya está arriesgando, la supervivencia del mismo. Por ende, apuntando hacia la autodestrucción de la vida humana, de la vida misma, ¿no? Y dentro de la vida misma, la vida humana. En este sentido, se debe agregar que la solidaridad incluye igualmente el estar ligado a la protección de la Tierra, estableciendo conscientemente el comportamiento ético que garantiza la supervivencia de los seres humanos y de los seres que componen los ecosistemas, es decir, los seres que componen el planeta en que vivimos. Es necesaria la participación de diversos actores de la sociedad, en especial de aquellos que, por el tipo de labor que realizan, afectan o impactan la armonía del ambiente y que al mismo tiempo se establezcan una serie de condiciones como, aparte de la que dice, de que haya un tribunal internacional que penalice a las empresas, a las industrias y a los estados que contaminan, otras condiciones serían la ejecución de un código de ética ambiental adaptado a la ley y a la norma local, donde la participación de los gobiernos, empresarios y ciudadanos es fundamental para facilitar la protección del medio ambiente. Y si no, evidentemente, penarlos. Generación de un proceso que asegure el cumplimiento de las normas, incluyendo las relacionadas con el manejo de desechos sólidos, reciclaje, eliminación y desecho de materiales peligrosos. Gestionar el proceso a través de entes que se responsabilicen dentro de cada empresa, negocio, comunidad, Estado, en el cumplimiento en materia ambiental y que cumplan de manera adecuada respecto a los asuntos ambientales. Estamos viendo en la actualidad que el gobierno del Estado ha reducido drásticamente el Estado español ha reducido drásticamente la inversión en energías alternativas. Con lo que se va a perjudicar más el planeta y por supuesto, la península ibérica, la península donde vivimos, ¿no? También generar responsabilidad en los medios de comunicación ante iniciativas que permitan la creación de conciencia en la ciudadanía, permitiendo un desarrollo que contribuya a la proliferación de los valores ético-ambientales. También promoción de la ética ambiental en los centros educativos, ya hablamos de esto en otra ocasión, donde se inculque a los niños, a las niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, el amor por la naturaleza y se demuestre la importancia de la educación de dentro hacia fuera del aula, ¿no? Fomentar el trabajo honesto y responsable hacia la solución de los problemas del deterioro ambiental con el objeto de proteger la salud y fomentar el bienestar de la población. Buscar el equilibrio entre los distintos aspectos del desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales, atendiendo a los derechos de las generaciones futuras. Por último, decir que el ciudadano común, el que vive en un barrio, en una urbanización, en la costa, en el campo, entre otros lugares, debe sentirse gestor del cuidado de su ambiente. La educación debe salir de la casa al barrio, de la escuela y universidad a la comunidad. El pensar en ámbitos específicos nos ha limitado a normas para sitios específicos. Debemos comenzar a educar por el bienestar común, por mejorar la vida dentro del país, dentro del planeta Tierra. Dentro del mundo globalizado, interactuando de manera interdisciplinaria y colocando el conocimiento o reflexión en cada acto de nuestras vidas. Así permitiremos la supervivencia de la especie humana y demás especies animales y plantas, algo que en la actualidad veo difícil si se sigue actuando de la manera que se está actuando, en concordancia con su ambiente natural, sin invadir perjudicialmente el ecosistema. Definitivamente, la contaminación causada al ambiente amenaza la vida misma y la de nuestros descendientes y de los seres que viven en el planeta. Por ello, y para ellos, vale la pena cambiar de actitud y tener otros valores. Sin más, esta otra, buenas tardes.